nuestro amigo, compañero de La Huella, David Guevara, que siempre nos trae lindas novedades y va a estar haciendo sus comentarios también para este año venidero que promete ser sumamente interesante con la actividad cultural referente al tema del sabio Amado Bonpland. Buenas tardes, estimado David.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Primero un abrazo grande para toda nuestra gente de la que está en zona rural y que siempre nos escucha, por supuesto, a LT12 y particularmente este programa, ¿no? Así que para todos ellos, aparte los estábamos extrañando, si bien estamos a full con el tema del mundial. De nuestra selección. Lo que sí, por supuesto, es como siempre extrañamos el programa y bueno, había cuenta que este sería el último programa del año 2022. Para nosotros es primero una satisfacción y un orgullo haber podido participar en esta radio amiga, ¿no es cierto? Y en estos estudios de LT12. La verdad que nos vamos muy contentos y felices, esperando que el 2023, desde luego, nos reciba con la mejor de las alegrías y particularmente en este pensamiento que hace tiempo que trabajamos acerca del año bonplandiano 2023, porque le vamos a seguir contando a nuestra audiencia de que este próximo año, el 2023, vamos a conmemorar el natalicio, vamos a celebrar el natalicio de Amado Bonpland, del sabio Amado Bonpland. Son 250 años del natalicio del sabio, así que el 28 de agosto del 2023 se cumplen 250 años del natalicio del sabio, que allá nació en La Rochelle, Francia, pero que finalmente, ¿no es cierto?, sus últimos tiempos de su larga vida, porque fue un hombre longevo que vivió hasta los 85 años, finalmente fallece acá en su establecimiento rural de que él siempre supo llamar Santa Ana del Uruguay, lo que hoy se conoce como como la estancia del recreo, ¿cierto? Y que sigue en manos, por supuesto, de los descendientes de la familia y en un lugar tan bello, ¿cierto?, que hoy lleva su nombre, como es Bonpland. Que entre paréntesis, un fuerte abrazo primero para el intendente de Bonpland, un gran amigo que siempre nos escucha. La verdad que, y también el orgullo desde lo que representa Libres, habida cuenta que sus restos descansan en nuestra ciudad. El mausoleo Bonpland está en el cementerio de la Santa Cruz, que está declarado monumento nacional. Así que vienen, a veces hay que dimensionar la magnitud del trabajo, ¿cierto?, de la labor del sabio a lo largo de su vida, no solo desde el conocimiento, sino que la palabra naturaleza y la palabra botánica también son sinónimos de Bonpland, y eso en forma universal hay un pensamiento ya que nosotros estamos recreando, que estamos consolidando, pero en realidad esperamos, desde luego, de que muchísima gente venga a Paso de los Libres y a Bonpland en particular, porque la figura del sabio es de reconocimiento universal. En consecuencia, hay tareas y programas que se están gestionando, que están en marcha, y que finalmente, ¿cierto?, van a dar como punto final la expresión máxima en el día de su natalicio. Así que creemos que particularmente de distintos lugares del mundo se van a hacer presentes acá en nuestra ciudad y en Bonpland, como señalaba también en particular, y eso es bueno, eso está genial, y aparte para aprovechar para llevarle este mensaje a nuestros escolares, ¿no?, a los estudiantes y sobre todo a la docencia, para que tenga presente que el próximo año vamos a conmemorar, vamos a celebrarlo.
Podrían hacer recorridas escolares, ¿no es cierto? También hasta llevarlo a los chicos de diferentes niveles hasta el mausoleo para que conozcan el acá en nuestro cementerio.
Sí, porque es un monumento nacional. Coincido totalmente con vos, Luis. Vamos a poder desarrollar muchas actividades. De hecho, que venía con esta, con algunas novedades que hemos estado conversando. En particular, hay una idea bastante avanzada en el sentido que las actividades vinculadas al año bonplandiano 2023 van a estar centralizadas, van a converger sobre el museo de nuestra ciudad, sobre el Museo de Libres, donde está nuestra querida amiga
profesora Carmen Estenaga, que le mandamos un saludo cordial a nuestra amiga que seguro está escuchando, y a su señor esposo,
el Arrocho
Cabral, el arquitecto
y botánico.
Arquitecto y botánico. Cuenta de una forma espectacular y minuciosa todo lo que tiene que ver con las plantas de nuestra zona.
Sí, Arrocho lo tenemos que ir. Ahora, bueno, por otras razones no estuvo presente en la mayoría de nuestros programas,
pero ha participado
y está invitado, como sí, siempre, así que el 2023 va a estar incorporado como a la grilla, ¿cierto? Así que para nosotros va a ser una enorme felicidad. Y claro que pensamos, ahí va a haber actividades vinculadas a jornadas, a congresos, va a haber muchas actividades en relación a la figura del sabio. Se está trabajando para eso.
Y también escuché a nuestro señor intendente, doctor Martín Tincho Ascúa, sí, que estuvo haciendo mención a lo que está prosperando, que es lo de la Reserva Natural de la Palmera.
Claro.
Que ese lugar es una maravilla, acá pegado a nuestra ciudad, que lo conocen todo como el Cocal, como el Arenal.
Sí.
Bueno, eso ya es una reserva de la palmera que tenemos acá.
Sí, es una que es una especie única, así que en el sentido que acá se ha desarrollado en el único ambiente, ¿no es cierto?, acá hay en la zona de Bonpland, donde está presente esta palmera, creo que va a ser un justo homenaje, en definitiva, ¿no? A veces, quizás por esa vinculación, primero en orden a los descendientes, para todos ellos un enorme saludo, un fuerte abrazo. Sabemos que son muchos los descendientes del sabio Amado Bonpland que están en la zona, vinculados estrechamente.
Un árbol de frondosa.
Claro,
muy frondoso las ramificaciones.
Sí, voy a agarrar la genealogía del sabio a partir de ese vínculo tan valioso con Victoriana Cristaldo, ¿no? De la cual en definitiva tuvieron tres hijos, una mujer y dos varones, y de ahí viene toda la ascendencia de la familia Bonpland. Así que bueno, en principio, bueno, para todos ellos, sobre todo para el conocimiento de la familia Bonpland, recordaba la vez pasada que hicimos un torneo de golf, me refiero en la quinta
Madariaga,
que llevó el nombre del sabio, llamaba así, Torneo Amado Bonpland, hace un par de años atrás, y bueno, para alegría de todos nosotros, yo estuve hoy con la gente de la quinta, hoy hubo un torneo de golf importante, también como cierre también de las actividades golfistas del año, y en su oportunidad yo había presentado una nota, bueno, fue aprobado la idea y ya está, ya nos aseguraron que efectivamente vamos a tener en el año 2023 el torneo Bonpland 2023. Falta fijar la fecha en orden porque hay que ensamblar el calendario nacional de los torneos de golf con los propios de la quinta y en particular con el de Bonpland, en orden que nosotros tenemos una fecha ya y pensamos una fecha muy cercana, había cuenta que el 28 de agosto del 2023 es el y sería propicio que más o menos en esas fechas, ¿no es cierto?, tendría que desarrollarse el torneo, Recordemos a nuestros oyentes que el 28 de agosto cae un día lunes. Así que estamos trabajando y una vez que esté la fecha del torneo, por supuesto, lo vamos a hacer conocer por las categorías, por los premios. La verdad que es una buena iniciativa y aparte es el recuerdo que algunos de los familiares estuvieron participando, o sea, tuvieron la entrega de premio en aquella oportunidad y fue un momento muy emotivo y un reconocimiento que creo que...
Y vienen gente de otras ciudades también a participar.
Sí, claro, vienen de Mercedes, de Cruzú, vienen de varios lugares. Y va a ser una fecha interesante, ¿no? Así que nosotros también ya lo tenemos agendado. Falta fijar la fecha. Y seguramente algunas exposiciones que se harán en función
de... Y David, que es tu materia también de la numismática, de las medallas, de todo eso, ¿va a haber seguramente alguna medalla?
Bueno, sobre eso soy bastante prudente, porque va a haber novedades importantes vinculadas a la filatelia y a las medallas vinculadas al sabio, así que muy pronto tendremos algunas confirmaciones. Seguramente habrá iniciativas institucionales y otras en particulares e institucionales, pero me refiero a instituciones vinculadas a la cultura.
Correcto.
Y entonces, como también, ¿no es cierto?, ni hablar de la gente del tradicionalismo, que tanto mira a Bonpland, ¿no es cierto?, con ese respeto, porque Bonpland fue un hombre de a caballo, un hombre de andar. Así que creo que vamos a tener un año bonplandiano 2023 lleno de actividad, pero no solo eso, sino de la participación activa de la gente. Así que habrá motivaciones suficientes, porque material y fechas para conmemorar en relación a la actividad de Bonpland son innumerables. Así que creo que estoy convencido que así va a ser. Además, fue declarado de interés municipal el año bonplandiano 2023, sus actividades, así que eso nos llena, nos alienta, ¿no es cierto?, y nos llena de alegría, porque creo que estamos en víspera de eventos inolvidables vinculados a Bonpland, y que por supuesto la radio, el ET12, también va a estar presente. Estamos preparando algunas cosas, pero que hay que entender la magnitud del evento, ¿no? Esto yo siempre lo relaciono mucho con otros 250 años que aquellos que tuvimos la posibilidad de poder participar del año humboldtiano, ¿cierto?, de Alexander von Humboldt, que fue el compañero de Bonpland, que él ya cumplió los 250 años natalicio, y Alemania, por ejemplo, realmente lo conmemoró en forma universal, y nosotros no vamos a ser menos. Esperamos fuerte actividad, ¿cierto?, parte de la embajada, de los consulados y de las asociaciones vinculadas a Bonpland en Francia, pero bueno, hay que tener la tranquilidad que
en otras
que estamos
oportunidades
trabajando.
Han estado gente de la embajada acá en la localidad de
Bogotá. Sí, no descartamos para nada, porque a ver, acá está el mausoleo, acá descansan los restos de Amado Bonpland, de Mé Bonpland, así que de eso no tengo duda. Así que si me permitís, podemos hacer un espacio y
correcto, ahí le pedimos al amigo Tucho que nos pase un tema y después seguimos con la charla tan linda con vos, David.
Dale, Luis.
Muy bien, seguimos nuevamente transitando las huellas de la Nación Pampa en el programa Yayetopá por LT12, tu radio amiga acá en la frontera de la patria. Y acá estamos en una nutrida charla con el amigo David Guevara, que nos está contando cosas tan interesantes de lo que se viene para todo lo que va a ser el festejo en homenaje al sabio Amado Bonpland en el 2023.
Tal cual. Así es, estimado amigo Luis. Sí, la verdad que a veces nosotros nos ponemos en los intervalos a conversar acerca de las actividades culturales que se desarrollan en nuestra ciudad, sobre todo musicales, como en estos últimos tiempos, ¿no? Donde el chamamé está presente.
Muchos eventos a través de todo el año y justamente ahora llegando ya, ahora, culminando el ciclo de todas las veladas folclóricas. Te estaba comentando también, sí, que lo comenté al aire, anoche hubo un espectáculo hermoso con todos los músicos libreños, los músicos nuevos, niñitos, muy chicos, ejecutando el chamamé de una forma espectacular. Así que esto nos pone muy contentos. Eventos maravillosos que destacan a nuestro chamamé, que es reconocido hoy mundialmente.
Tal cual. Y en relación al año bonplaneado 2023, lo que podemos adelantar ya que hay logo, que ya tenemos el logo, ¿no es cierto?, que identifica las actividades y que incluso ya en Yayetopá...
Sí, nuestra amiga, sí, nuestra amiga Pelusa Olivera, profesora, que hace toda la edición de imágenes, le estamos mandando también un cordial saludo.
Anoche, para ella.
Anoche estuvo presente en el evento también de chamamé, cubriendo como ella lo sabe hacer, después hace unas ediciones espectaculares de todas esas imágenes. Así que ella hizo una presentación de fotos de Yayetopá y ya está el logotipo que vos estás comentando.
Ah, bueno, eso es muy 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 importante, digo, porque en realidad ya hay algo que nos identifica y que va a estar presente durante todo el año 2023 en las actividades vinculadas al sabio. Sobre el particular, quería comentarte de que el otro día, buscando música y data en relación a Bonpland, que muchos piensan que no había mucha digamos música vinculada directamente a la historia del sabio. Por supuesto que ahí apareció el samba enredo de Sun Sun del año 1997, creo.
Hay un video muy interesante con...
Claro, que representa la figura de que esto es lo que es el samba enredo de Sun Sun de aquel año, que fue Muñeca Acosta, su autor, incluso no solo de la letra, sino de la música, y resulta muy, muy interesante recrear todo eso nuevamente. E incluso encontré que hay unas poesías muy 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 lindas también vinculadas a Bonpland, que ahora después le voy a pasar en un ratito ahí a nuestro operador, y hay otros temas. La verdad que por supuesto les abrimos como siempre las actividades de Yayetopá para toda nuestra gente que quiera participar, ¿no? Seguramente habrá un espacio para recrear poesías vinculadas al sabio, sobre todo lo que tenga que ver con la naturaleza, porque estamos hablando que un hombre que primero vinculado estrechamente, ya sabemos, en sus orígenes, ¿no es cierto?, a la Ilustración francesa, a la Revolución, pero que es un hombre que cuando comienza a transitar las tierras por la nuestra América, y particularmente primero por la América española, acompañando a Alexander von Humboldt, su contacto es intenso con la naturaleza, y todo fue registrado. Entonces, los dos, tanto Humboldt como Bonpland, Bonpland como Humboldt, fueron importantes en la materia, por ejemplo, de la conservación del medio ambiente. Digamos, hoy que hablamos tanto, ¿cierto?, acerca de la preservación, bueno, debemos decirle de que ellos, de alguna manera, con su trabajo, colaboraron, como el caso de Tres Cerros. El otro día me mandaron una documental de Tres Cerros, hecho con investigadores vinculados al CONICET, vinculados a Libone, y a otras actividades en Corrientes, y me sorprendió mucho el documental de Tres Cerros. Y pensaba, ¿no? Hay una referencia, por supuesto, al sabio. Pensaba que el sabio estuvo 3 años en la Cruz Tres Cerros, y que clasificó todo lo que pudo, y si bien fue con su pensamiento puesto, ¿cierto?, en el
Mercurio.
En el descubrimiento de la mina de Mercurio, que finalmente él no pudo hallar, pero que dejó una enorme cantidad de documentos vinculados a la botánica, ¿cierto?, vinculados a la geología, desde luego, a las posibilidades de la explotación del recurso, porque él dijo están las temperaturas adecuadas para poder desarrollar una serie de plantaciones que enumeró taxativamente. Digo, cuántas cosas que todavía se desconocen sobre Amado Bonpland. Entonces, él estuvo en Itapucú también. Itapucú es la famosa roca, digamos, la formación rocosa, que es símbolo
de Mercedes.
Bueno, nosotros hemos hablado sobre eso, e incluso hemos intercambiado este espacio de radio con gente que nos llamaba de afuera, particularmente
el señor Pérego.
De Pérego, de Mercedes, ¿no?, con su trabajo. Pero en orden a mis investigaciones sobre Itapucú, hay que señalar lo que es una formación geológica, es el primer registro gráfico de una formación geológica sedimentaria. Y eso correspondió a la letra de Bonpland, a la investigación, a su presencia, porque él dijo, como todos los antiguos le decían que esa piedra crecía, entonces ahí se instaló a ver cuánto había de cierto. Pero todas estas cosas, por ejemplo, de Bonpland, vinculado ni a hablar del tema de la yerba mate, ni al maíz del agua, que es una planta que tanto amó, ¿cierto?, lo que es la irupé. Hay infinidad de cosas, Luis, pero infinidad de cosas que donde vos, si profundizas, te das cuenta que está la presencia de Bonpland. Lo que pasa que, bueno, como dicen que Bonpland escribió mucho y publicó poco, bueno, yo diría en todo caso que en algún momento, bueno, en realidad no se trata de un reconocimiento, porque no hay planta que Bonpland no haya registrado, que no la haya dibujado, que no la haya descrito, que no esté en su journal de Botanique. Lo que pasa es que ahí hay la discontinuidad del hecho de lo que son los archivos Bonpland, que están divididos en dos. Una parte importante están en el Museo de Farmacobotánica de la UBA en Buenos Aires, que son los que en definitiva llegan a Farmacobotánica gracias de la mano de sus descendientes, ¿no? Que el hijo de Amadito, que estaba estudiando medicina, llama la atención de los profesores de medicina en Buenos Aires, y después posteriormente se ponen en contacto fundamentalmente con Amadito, su padre, hasta que finalmente Amadito accede
a entregar ese archivo tan valioso, ese tesoro
que estuvo oculto, estuvo escondido, estuvo resguardado, y que todo el mundo buscó durante años, un par de décadas, hasta que finalmente en 1908 fue entregado definitivamente al Museo de Farmacobotánica. Si bien el intercambio comenzó en el año 1905, 1906, 1907, todo el proceso terminó en el año 1908. Domínguez era el director de lo que hoy llamamos el Museo de Farmacobotánica, pero de la mano de sus descendientes llegó ese material y fue preservado. Si no se hubiera perdido, porque ya Francia había buscado esos archivos perdidos y había hallado, por supuesto, a poco de morir Bonpland, en 1858, había hallado en Corrientes, había hallado material importante, que es el que está en París, que entrega un descendiente francés que estaba radicado en Corrientes Capital, que era muy amigo de Bonpland, y bueno, finalmente hay un acuerdo entre Francia y Argentina y entrega estos archivos, que son los que están en el Museo de París, ¿no? Que están en la Biblioteca Central del Museo de París. Y entonces vos tenés esos archivos que están allá y estos acá. No hay otros archivos. Hay cierto material que incluso la vez pasada me mandaron una nómina completa de otras cartas que están conservadas. Pero no hay ningún archivo más valioso que el de Farmacobotánica y que sea de acceso público, quiero decirte, que no está en manos privadas. Que es parte del conocimiento, ¿cierto?
¿Y esos archivos, David,
no están digitalizados?
No están, te iba a preguntar.
No. Pareciera ser que no están digitalizados. A mí me consta que Francia no digitalizó. Hay alguna parte que sí, otra que no.
Porque yo trabajé
con los archivos físicos. No es que... Trabajé con los archivos físicos de Bonpland.
Claro, pues yo digo, una persona que quiere ir a tomar contacto con eso, de hacer los estudios, es un poco complicado, ¿no es cierto?, la tarea, porque...
Sí, porque se produce un deterioro de la documentación. Pero bueno, puede ser que en algún momento tengamos la alegría. Pero bueno, mirá, a Bonpland hay que ir a buscarlo. No es que se te presenta fácilmente. Hay mucho escrito, hay trabajos, hay libros, reconozco. Y me parece eso totalmente muy positivo, y mis felicitaciones a cada uno de los autores que hayan trabajado en la materia, pero gran parte, ¿no es cierto?, de lo que no se conoce es porque primero que están en francés, y entonces no hubo mucho esfuerzo en las traducciones, y por otro lado estuvieron resguardados. Así que, así como te mencioné, el samba enredo de Sun Sun, que digamos que es un tema que está directamente vinculado a la figura del sabio, hay otro trabajo muy interesante que se llama El Botánico. Y este, que la letra es de Hellman y la música es de Tata Cedrón. La verdad que es una obra, una bella obra musical, breve, pero es muy muy interesante y refiere puntualmente a la figura del sabio, así que lo quiero compartir con toda nuestra audiencia, particular a la gente de nuestra zona rural y con los familiares de Amado Bonpland.
En las afueras de Buenos Aires, allá por los años 70, estábamos haciendo un asadito que estaba Juan Gelman y mi familia. Y Juan en un momento dice, esperá, se subió una piecita que tenía una escalerita ahí y no venía y se enfriaba el asado, los chorizos estaban todos sequitos, y aparece y me da un papel, me dice, tomá, y era el botánico.
Y aquí el francés con plan botánico buscaba asclepias lironensis o chinchonas acaridesas. Encontra en cambio las ignotas caras o rostros del amor a la india de los ambos junto a la boca. Junto a la boca del Orinoco duerme el cuidado del peligro, comía ron, yucas, hormigas, plátanos y manjar del mono, mirándose los cocodrilos, en el silbido de las bombas, en el rugido de los tigres. Mientras se alzaban los temores, como era nunca apagada. A la calor de esas hogueras, aquí el francés con plan botánico, dentro en las dulces partes de nudo, mientras giraba en la noche las catedrales medievales. Toda la brilla quife como planeta increíble, apagándose en la mitad entre los pechos de la nube, que hablaban en sus idiomas suaves, más poderoso que la selva, más bello que los tigres. La luz violenta de su vientre, de los cocodrilos busca, del orinoco, padre o río, o que las pujas ondulan como lita el Sena. Temió a Moanuno. Comió mono con su levita directorio. Tuvo 15 días de miel. Y cuando alguno roba a la India, no por deseo de su carne o de su parte destinada al amor puro y duro y otro, sino para hacerla volver a la desencadenada selva, o sacarla del amor para otro mundo, o amores de otro mundo, o es otro mundo. Con plan, decía. Hermano cocodrilo di, ¿dónde están uno la dulzona de varios pechos a saber? El que te da leche de amor, el que te apaga la maldad, el que te viste contra el miedo, el que se tiembla en la caída, porque no sabe si te alzará, o al tigre de rayas de rey. ¿Dónde está Nuno, tigre, tigre, ahora salido de mi sangre? O a la boa, ¿cómo está Nuno, la de la luna en la rodilla? La de la luna en la rodilla se le llevaron y van plan. No quiso saber más de estrellas, o de misterios de la mar, o de volcanes encendidos, o de plantas quietas en sí. Y aunque se fue del Orinoco, de sus arrumbes, obes verdes, y aunque la amó la emperatriz, la Josefina de Napoleón, y aunque se eligió sus brazos para morirse de una vez, aquí volvió el Bonplan a Nun, y nunca jamás la encontró. Pero comía yucas, arroz, manjar de mono, plátanos, y bebía agua del Orinoco como quien come una mujer, como quien bebe una mujer. Y Y esta es la historia de Bonpland. Clasificó muchas plantitas del continente americano, pero el vidilla en un bono, la de la luna en la rodilla, la de varios pechos de amor, la de planetas apagados como la lucha. Volando, abriendo su mitad para el francés que la quería, como jardín o como la noche.
Muy bien, seguimos transitando las huellas de la Nación Pampa por el programa Yayetopá. Y esto es una novedad que nos trajo el amigo David Guevara. Y en la letra, una descripción perfecta, ¿no es cierto?, de lo que de su paso por América.
Sí, la verdad es que el primero estamos escuchando al Tata Cedrón, ¿no es cierto?, en esta representación. Digamos, ya prácticamente ya un hombre grande. Hay otra versión en sus años juveniles, también muy intensa en relación a la figura del botánico, del sabio. Y entonces, claro, ¿viste? En esta búsqueda de tratando de encontrar música que pudiera ilustrar los trabajos nuestros y propios, vinculados a la figura del sabio, sobre todo para este 2023, encontré mucha. Encontré alguna música vinculada a la figura del sabio. Habría que explorar el tema fundamentalmente de nuestros poetas, que siempre han escrito sobre las plantas. Y estoy convencido de que hay poemas que están vinculados directamente al sabio. Y si no lo están, bueno, este es el desafío para toda nuestra juventud. Este es un buen año propicio, es propicio, digamos, los 250 años del natalicio de Bonpland, este 2023, y para, no solamente, sino para, por ejemplo, para recrear poesía vinculados a Bonpland, a la naturaleza, fundamentalmente, ¿no? Y ese Bonpland con el amor también. Y por otro lado, el tema del obras, por ejemplo, como te recordarás que hablábamos la vez pasada con nuestro amigo acerca de una obra de teatro.
Sí, correcto.
Entonces, que estoy trabajando en eso, pero hay mucha documental histórica
con el amigo Trinidad.
Con el amigo Trinidad estuvimos conversando de esto.
Está a cargo de la sala de escaparate.
Claro.
Él es justamente también actor teatral.
Claro.
Y está también trabajando en cultura del municipio.
Claro. Entonces, viste, le propuse yo la idea esta, ya vas a ver que hace un par de años que vengo insistiendo en la presentación de una obra de teatro. Y creo que sería muy interesante, porque en definitiva vamos a recibir gente de todos lados acá. Entonces, tal vez sea por ahí buenísimo que podamos...
Que haya un amplio abanico.
Un abanico de propuestas culturales vinculadas a la figura del sabio, ¿no? Y incluso, porque revisaba que ciertamente no hay muchos temas... La mayoría de los documentales están referidos a la figura de Alexander von Humboldt, que es el hombre que está ahí, es omnipresente. Entonces pensaba que de alguna manera podemos hacer ahora una enumeración muy muy rápida acerca de las documentales presentes que están dando vuelta, pero vamos a notar con mucha curiosidad que hay muy poco vinculado a la figura de... Recordaba también que en Corrientes Capital hubo también algunos homenajes sobre la figura del sabio de otras escuelas de samba, pero digamos que no hay mucho material acerca, por ejemplo, de documentales. Documentales hay muchos sobre Humboldt. Y entonces uno piensa que Alexander von Humboldt y von Plan, cuando encuentra un documental sobre Humboldt, pero en realidad hablan sobre Humboldt. Están dirigidos, es una mirada que está dirigida sobre el accionar, ¿no es cierto?, de Alexander von Humboldt. Digamos, es omnipresente porque en el viaje de tierra equinoxiales, justamente, que fue una expedición científica que desarrollaron los dos durante 5 años, pero que en definitiva el que escribe es Humboldt. Si bien la importancia de Bonpland está en que en materia botánica particularmente, porque la botánica de tierra equinoccial es prácticamente un 90% corresponde a Bonpland, y así no solo lo decimos nosotros, sino que lo expresa taxativamente Humboldt cuando hace referencia a su compañero de viaje, donde destaca sus valores, ¿no es cierto?, profesional y académica, tanto en la parte de botánica, en la parte de anatomía comparada. Bonpland era un hombre muy preparado como médico y como botánico, ambas cosas. Y ese fue un valor que Humboldt supo ver y está de manifiesto a lo largo de toda su experiencia en tierras equinoxiales, incluso a su regreso de París, que como sabemos fue con honores y Napoleón, Primer Imperio, tiene un reconocimiento hacia él que le va a dar una pensión imperial que Bonpland va a disfrutar hasta el último día de su vida, pues justamente por los servicios prestados al gobierno francés. Entonces, pero digamos, del punto de vista, y por supuesto que hay una enorme cantidad de documentación vinculada a tierras equinoxiales de Humboldt, Bonpland, pero propias del sabio, ¿no? Solamente tenemos como libro plantas raras de Malmaison, de Bonpland en 1813, que se lo dedica a Josefina. Digamos, él es el autor y firma, y es el, digamos, tiene ese peso específico que corresponde a un gran botánico como lo fue Bonpland. Entonces, insisto, de que no hay muchas documentales. Estoy absolutamente convencido que hay que hacer un documental referido pura y exclusivamente a la figura del sabio. Porque sobre Humboldt tenemos mucho material, pero hay poco material sobre...
Vos comentabas que en tu viaje por Colombia, ahí encontraste mucha referencia de Humboldt.
Claro, de Humboldt. ¿Viste? Es como si fuera un héroe. Y resulta de que su compañero de viaje fue Bonpland. Y su vínculo, ese encuentro de Humboldt, Bonpland y Mutis, el sabio Mutis, el gran botánico, el responsable de la expedición botánica en ese momento, Mutis era de origen español. Es todo Humboldt. Entonces, perdemos de vista los encuentros de Bonpland con Mutis y de Bonpland, qué sé yo, con una infinidad de personajes históricos vinculados a la botánica. Y creo que de alguna manera, para poder rescatar esa figura, a veces me dicen sí, pero nunca quedó claro el origen de Bonpland en materia de nacionalidad cuando recorrió tierras equinoxiales. Y yo, a mí me causa mucha gracia. Hoy hay enormes dificultades a veces en manejar el tema del origen del país por razones políticas y de estrategia, de geopolítica. Bonpland, cuando atraviesa tierra equinoxial con Humboldt, Francia estaba en guerra. Y entonces Y ni hablar la mirada que tenía España sobre Francia, que le había puesto hasta el rey Francia a España. Entonces, todo eso que a veces cuando no hay una buena contextualización histórica, entonces siempre es más fácil recurrir a otros argumentos. La realidad es una sola. Bonpland está atravesando tierras que sí gozaban, ¿no es cierto?, de, digamos, del respeto continental y del punto de vista de país como Alemania, como era pertenecía al gobierno de Prusia, era prusiano, pero no Bonpland. Bonpland es un francés. Que Francia en aquel momento, en la contextualización histórica, estaba considerada como de enorme preocupación para las monarquías, porque había acontecido la Revolución Francesa, que cambió la historia y pudo tirar abajo el Estado monárquico absolutista. Entonces, la figura de un hombre tan ilustrado como Bonpland era mirado con cierto reparo. Esas cosas hay que decirlas, porque si no, no se entiende. Por eso, ¿qué dice Humboldt? Humboldt dice, pongo los recursos, pongo la palabra. Pero mi compañero de viaje es Bonpland, y el 90% le corresponde a Bonpland. Y entonces, viste, cuando estaba en Bogotá, que me traían y me mostraban documentos, pero acá figura con otra nacionalidad que ni siquiera dice francesa. Chicos, le digo, pero a ver si ustedes entienden por un solo segundo de que no era fácil. Bonpland está atravesando un territorio que le era hostil. No gozaba del prestigio. Francia estaba convulsionada. Francia venía de la revolución.
Claro, lo miraban con otros ojos.
Y entonces ya, che, no, a ver si este trae alguna idea media rara. Bueno, viste, sí. Y para cómo ellos hablaban, eran antiesclavistas. Y estaban atravesando un continente esclavista.
Claro.
Y entonces.
Principalmente esa zona del norte.
Entonces, a veces, yo digo que a veces algunas consideraciones me parece un poco ligera en este sentido, porque lo primero que hay que hacer es contextualizar. Si vos no lo contextualizás a Bonpland, y claro que a veces te parecen cosas muy raras y misteriosas. No, Bonpland es un sobreviviente. Bonpland es un sobreviviente. Entonces, dentro de un continente que va a atravesar con Humboldt. Y los dos son los responsables, los dos son los que están dando esta nueva mirada sobre esa América que va a ser redescubierta desde el punto de vista académico, científico, ¿no? Ilustrado para todo el mundo. Esa es la idea que nosotros, o por lo menos ese es mi pensamiento acerca de por qué a veces tantos vacíos acerca de la presencia de Bonpland en tierras equinocciales. Además de sus enfermedades propias por los mosquitos, etcétera, etcétera, que ya conocemos, el relato en relación.
Estuvo muy enfermo, vos había comentado, en esa, claro, en esa etapa.
Sí, bueno, viste cómo hacía el Orinoco.
Sí.
Ahí lo mataron los mosquitos, viste, porque, bueno. Entonces me parece que, por eso es muy interesante, y siempre es un desafío, sobre todo para las nuevas generaciones, que cuando piensen, aparte de una posición filosófica en relación a esto, es decir, nosotros tenemos el hombre, que en este caso representa ese conocimiento, que es Bonpland, pero lo que necesitamos es la divulgación. Entonces, el tema es que me creo que las nuevas generaciones tienen esas posibilidades. Hay muchos instrumentos, hay mucha tecnología, y se pueden
nutrir de toda esa información
para poder brindarla. Y ahora, si te parece, escuchamos un tema que habíamos pedido acá al amigo operador sobre Tito Bonpland.
No se han de morir jamás las yerras y las pialadas ni las famosas domadas, ni el grito del correntino. Porque es lo más genuino que se ha escrito en nuestra historia y ha de vivir para gloria de nuestro suelo argentino.
Seguimos transitando las huellas de la Nación Pampa y ahí escuchábamos un típico chamamé muy conocido por todos, de Don Tito Bonpland, donde hace referencia justamente a uno de los descendientes del sabio.
Exactamente. El tema es de Blasito Martínez Riera.
De Don Blasito Martínez Riera. Muy amigo.
Me refiero, ¿no?
Correcto, muy amigo de Don Ernesto Montiel.
Claro, pues hay otras versiones. Esta no es tan difundida, porque generalmente pasamos a la de Ernesto Montiel, pero la de Blasito es muy...
muy auténtica.
Muy auténtica.
Exactamente.
Así, claro, y lo que representa, por supuesto, en el caso de la figura de Tito Bonpland, ¿no?
Y sería interesante, ¿no es cierto?, si alguno de los grandes músicos y poetas que tenemos en nuestro litoral, que por ahí se le viene la musa inspiradora y empiezan a componer algunos temas.
¿Algunos chamamé?
Algunos chamamé, en referencia al sabio, ya que se aproxima la fecha tan importante de los 250 años.
Así es, Luis. Yo creo que sí, que vamos a tener novedades en este sentido. Pero que puedan después formar parte de la cultura, ¿no? Parte del pensamiento cultural del pueblo. Porque hay, tal vez podamos encontrar algunos trabajos, pero fueron presentados en congresos, ¿viste?, o en jornadas, pero lo que hay que lograr es que ese conocimiento y según el medio que se utilice, en este caso la disciplina, puedan integrarse al pensamiento popular, o sea, que formen parte, así como estábamos escuchando este chamamé, ¿no?
Que tenga más llegada.
Que tenga llegada, que la gente se sienta más, que esté más cerca de la gente. Porque desde el punto de vista académico, uno puede recrear un montón de cosas. Pero, ¿cuánto de todo eso finalmente, ¿no es cierto?, es lo que va a quedar en el saber popular? Bueno, a eso me refiero. Un buen plan que esté cerca de nuestra gente. Bonpland no pertenece es universal, no pertenece a ningún partido político ni a ningún otro pensamiento.
Un científico.
Es un científico, y en consecuencia su acción está vinculada. Y hablaba de sobreviviente, que es una palabra que suena fuerte, pero es necesaria destacarla, porque 10 años tuvo confinado Bonpland en el Paraguay.
Claro, hay que pasarla.
Hay que estar.
Sí.
Entonces digo... Y siempre hablo de la magnitud de ese impacto que tuvo ese cautiverio, esa confinación en el Paraguay. No es una cosa, viste, que resultó sencilla y fácil para Bonpland. Por el contrario, creo que eso fue quedó detenido en el tiempo de la evolución, y sobre todo desde el punto de vista científico, porque queda aislado. Porque en definitiva, ¿qué es la confinación sino el aislamiento? Y entonces quedó aislado. Al quedar aislado, obviamente que lo que se produce ahí, lamentablemente lo que se produce ahí tiene que ver justamente con eso que se fue imponiendo
de las plantas. El amigo Ramón Villalba, que es uno de los administradores del Socorro, la estancia del Rincón del Socorro, la reserva ecológica, él comentaba que en oportunidades que estaban los turistas, han escuchado Yayetopá, y justamente coincidió muchas veces que estábamos hablando sobre el tema de las plantas, sobre las leyendas. Entonces él le comentaba a los visitantes de esa flora, esa fauna que ellos ven ahí, que todo tiene un significativo, un porqué, y que están en cuentos y leyendas, ¿no? Porque están todos, desde el aguaral, yaguareté, entra todo nuestra fauna. Y las plantas, ¿no es cierto? Y los árboles que tenemos.
Y hablando ahora de... Me recordaba el tema del amigo de Liberá, del Socorro, que tenemos ahí, le habíamos hecho un...
Está pendiente, ¿no?
Una cosa pendiente, que es el... Que se nos encuentra alguna semilla de irupé, ¿no es cierto? De esta bella planta acuática que Bonpland llamó...
Maíz del agua.
Maíz del agua. Siempre será bienvenido, él nos dice dónde, y nosotros vamos corriendo
a buscarla.
Tenemos muchas ideas acerca de lo que queremos hacer este año, para este próximo año, mejor dicho, 2023, sobre el maíz del agua. Así que sí, bueno, asimismo, todo este año ilustró el amigo Víctor Hugo con sus trabajos, esa mirada que siempre tiene, ¿no es cierto?, tan particular.
Fíjate vos que voy a comentar algo de justamente de un árbol muy representativo, que además tiene leyenda, que la contó Olguita del Timbó.
¿Un Timbó?
¿Cierto? Yo tengo uno que lo planté ahí en el frente de mi casa. Tengo un Igurapitá, el árbol de General Artigas, y el Timbó. Y tiene la cáscara, esa cáscara que le dicen oreja de negro también,
sí,
al cascaroncito donde está el fruto.
Uh-huh.
Esto los nativos guaraníes lo molían, y donde ellos sabían que había abundancia de peces, generalmente en lugares donde se formaban pozos, así recodos en alguna parte del río, ellos tiraban bastante de esa semilla molida que tiene efecto
que lo hacía dormir.
Sí, exactamente.
Sedante.
Es sedante. Y ahí los peces salían a flote.
Ajá.
Y ahí era más fácil su captura. También. Esa era una de las técnicas de los guaraníes, aprovechando las semillas del timbó.
Mira.
Así que cosas lindas, ¿no?, que tenemos de lo nuestro, como digo, y uno a través de va leyendo, va investigando o te cuenta algún amigo, y eso es lo importante de nuestro Yayetopá. Y me estoy recordando, fíjate vos lo que es el programa. Ayer me encontré con un grupo de unos matrimonios, gente amiga que estaba allí en el evento de chamamé en la capilla San Cayetano, y me dice una señora muy simpática, me dice: usted no nos conoce a nosotros, pero nosotros los conocemos a usted porque le escuchamos. Y es muy interesante, dice, cuando ustedes cuentan, y la señora se refería a lo que es Bonpland, me dice, hablan de las lejanías, de Europa, del sabio cuando vino para acá, que vino en todos estos territorios, todo. Es muy interesante todo lo que ustedes cuentan. Y después también al referirse a nuestra amiga Olga, que trae las leyendas también, y ella está tan lejos. Entonces, a esa familia que estaban allí, desde acá nuestro saludo cordial y le agradecemos. Y siempre uno encuentra un amigo, una amiga, en las andanzas, en el cotidiano, como siempre digo, y las personas dicen que escuchan el programa, que le llamó la atención alguna cosa, y siempre le decimos nosotros: bienvenidos, si un día quieren venir acá a participar, claro. Yayetopá está las puertas abiertas, sí, para todos. Y cuando quieren algún dato, alguna documentación también sobre algo referente a la historia, a la música, nosotros con todo gusto le conseguimos, investigamos, y es una tarea que la hacemos con el mayor de los gustos.
Tal cual. Y aparte tenemos a Carmen, que está en el museo, que presta una invaluable función cultural, ¿no? Y de conexión, sobre todo con el mundo estudiantil, con los maestros. Entonces, fíjate vos que esta idea, ¿no es cierto?, de que el museo se constituya en el eje del año bonplaniano 2023, resulta interesante, incluso de forma práctica, porque los chicos están en la escuela, los docentes están en la escuela y piensan: ¿dónde podemos ir? Vamos a buscar sobre Bonpland, y bueno, vamos a ir al Museo de la Ciudad, al Museo de Libres, y pienso que ahí va a estar bien ilustrado con una serie de cosas vinculadas a la figura del sabio. Y por supuesto, habrá jornadas que, si los espacios físicos nos dieran, porque sabemos el espacio es bastante chico.
Reducido,
pero eso no significa que no. Tenemos infinidad de instituciones culturales que están vinculadas a las actividades. Así que no tengo la menor duda que podemos, de alguna manera, resolver este tema para poder lograr todos los espacios que sean necesarios.
Hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo le va? Le saluda Luis Amite, señor intendente. Acá estábamos esperando la comunicación con usted, y el amigo David Guevara va a entrar a dialogar con usted.
Bueno, muchas gracias. No quería dejar pasar por alto, David, ¿cómo te va? Deja pasar por alto de la oportunidad de felicitarle a ustedes por todo este año poner en alto la figura de Bonpland, ¿no? Para nosotros como bonplaneros es un orgullo que una radio tan importante como LT12 tenga un lugarcito de tener conocimiento para la gente por ahí que no tiene noción quién era el sabio Bonpland, y eso la verdad que nos pone orgulloso de que la gente que siempre escucha la radio y bueno, puede saber de quién fue que transitó nuestra tierra, y que tenemos el orgullo como bonplanero de llevar su nombre. Así que soy sumamente agradecido, y ojalá que el año que viene pueda seguir este programa en un año tan trascendental para todos los bonplaneros y para todos los que amamos la vida de Bonpland en sus 250 años.
La verdad que es, ¿qué tal? ¿Cómo estás, estimado, estimado amigo Osvaldo. Sí, la verdad que no queríamos dejar de tomar contacto con vos, porque lo que viene, como bien sabemos, los 250 años del natalicio del sabio Amado Bonpland, es un evento universal. Entonces, y seguramente tendrá eje, por un lado, en el hecho de que en esta ciudad de Paso de los Libres descansan sus restos en el mausoleo, pero con la misma intensidad el hecho de haber vivido ciertos sus últimos años y hasta su fallecimiento justamente ahí en la localidad de Bonpland. Así que no tengo la menor duda al respecto de que si van a ver, si serán dos lugares importantes para visitar en la llegada de gente que va a venir en busca justamente de los recuerdos del sabio, el contacto con sus familiares, pero fundamentalmente contacto con la geografía, con el medio ambiente donde Bonpland interactuó en forma tan intensa, seguramente lo estará haciendo por ahí. Así que para nosotros es también un desafío y una satisfacción, por un lado, participarte de todo eso, porque yo sé que vos sos una persona comprometida con el pueblo y fundamentalmente con la figura de Bonpland.
Más con nuestras raíces, ¿no? Que lo importante. Y mi preocupación, hay mucho por hacer, un camino muy largo por recorrer, y ojalá que los directivos de la escuela que nos escuchan, claro, puedan darle un hincapié importante para que los chicos de la escuela puedan saber nuestro origen, puedan saber nuestras raíces, porque desde ahí tiene que partir la base importante de la figura de Amado Bonpland. Nosotros te puedo garantizar, David, que este año vamos, el año que viene vamos a poner a trabajar intensamente. Genial. Más vale que no podemos dejar pasar por alto este acontecimiento que, claro, que va a ser de suma importancia de la figura de Amado Bonpland, porque claramente se lo merece por un hombre que dio tanto, más allá que era francés, pero dio tanto por esta Argentina, por todo lo que somos. Y bueno, y muchas cosas por descubrir, y por medio de ustedes, sí, David, que escuchamos y siempre aprendemos algo nuevo de la figura de nuestro fundador, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Osvaldo. La verdad que para nosotros siempre es un gusto y una satisfacción tomar contacto con vos, y sobre todo con todos los bonplaneros, ¿no es cierto? De ahí, que un pueblo tan querible, tan lindo, que la verdad que uno cuando lo visita se siente a gusto con su gente. Así que no tengo duda que también la localidad de Bonpland será eje, ¿no es cierto?, de muchas de las actividades vinculadas al año bonplaniano 2023. Así que nosotros desde Yacetopá por un lado y desde el ET12 te damos un fuerte abrazo, que lo hagas extensivo a toda tu gente y a todo el pueblo, que siempre están en nuestros mejores recuerdos.
Bueno, felicitaciones también a los directivos del ET12, que la verdad que permiten estos espacios que son tan cultural y tan importantes, que a veces los seres humanos no le damos importancia. Así que te felicito y que tengan una feliz fiesta, que el año que viene seguramente va a ser mucho mejor, deseándole que tengamos salud, que tengamos trabajo, que tengamos fuerza y esa voluntad como ustedes de reensalzar o enaltecer de los hombres que lucharon tanto por nuestro país.
Muchas gracias, señor intendente, por la comunicación, por sus palabras, y también un gran abrazo para usted, para la familia y para toda esa hermosa localidad de Bonpland.
Muchas gracias, y bueno, en el nombre de todos los bonplaneros le agradecemos una vez más por todo lo que hacen. Muchas gracias, no tenemos palabras, y seguramente que el año que viene va a ser algo que va a quedar en la historia, porque vamos a trabajar intensamente para este gran sabio que anduvo por estos lugares.
Muchas gracias, señor intendente.
Gracias, Osvaldo. Fuerte abrazo.